nosotros. Hermanos, quisiera que volvamos ahora al capítulo 4 de la primera carta de Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, vamos a leer los versos 6 al 9. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 6, nos dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has aprendido. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Padre, rogamos que tú nos bendigas al meditar ahora en tu palabra. Y en este tema que hemos estado tratando acerca de la piedad personal. Oh Padre, guíanos y bendícenos una vez más, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy pretendemos, hermanos, con la ayuda del Señor, abordar una de las características más que identifican al hombre y a la mujer que se ejercita en la piedad. Como hemos visto en los mensajes anteriores, este ejercicio de la piedad tiene que ver con nosotros poner en práctica esas gracias evangélicas que nos permiten crecer continuamente en el Evangelio. La piedad como gracia evangélica, y como lo hemos estado viendo, no es más que la suma total del carácter y las acciones religiosas de un corazón devoto, de un corazón consagrado. O sea que cada acto que nace de un corazón que ha sido y que procura ser devoto delante del Señor, es ese corazón que cultiva este tipo de piedad. Es crear una relación cercana con Dios, es caminar de acuerdo con su voluntad y solo a través del estudio, la meditación y la oración constante podemos cultivar esta clase de piedad en nuestras vidas. Y esa piedad, como vemos, ha de ser conocida por distintas cualidades, cualidades que identificarán, que serán visibles, serán las joyas con las que se adorna el cristiano que se ejercita continuamente en la piedad. Hasta ahora hemos visto 7 de esas características. Hemos visto que un cristiano piadoso ha de tener un conocimiento fundamentado en la verdad, que un cristiano piadoso ama la intimidad con Dios, que un cristiano piadoso es alguien enseñable. Un cristiano piadoso es una persona que aprende a depender de Dios. En quinto lugar, vimos que es una persona que cultiva una relación cercana con los que aman al Señor. En sexto lugar, alguien piadoso, un cristiano piadoso, es alguien que tiene un cuidado especial con el día del Señor. Lo veíamos la semana pasada. Y finalmente vimos que un cristiano piadoso es un hombre de iglesia. Y decíamos que siendo un hombre de iglesia, es un hombre que está comprometido con la unidad de la iglesia, está comprometido con la iglesia misma, está comprometida con los hermanos en desarrollar una vida sana en el contexto de nosotros como iglesia. Hoy quiero que veamos en octavo lugar que un cristiano piadoso cultiva una mente dominada por la palabra. Y hermanos, es la única característica que vamos a ver en esta mañana, pero la veremos en 3 ámbitos o esferas en la que esa mente cultivada por la palabra hace su campo o tiene su campo de acción. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de una mente cultivada por la, o sea, una mente que cultiva la palabra de Dios y que es dominada por la palabra de Dios, a lo que nos estamos haciendo referencia es al hecho consciente de nosotros llenar nuestra mente y nuestro corazón continuamente de la palabra de Dios. Es a cultivar la palabra en mi vida, en mi corazón y en mi intelecto. Es que la palabra leída, estudiada y meditada tiene que tener una residencia continua en mi mente para cultivar el intelecto y que ese intelecto pueda dominar entonces mis emociones. No son las emociones las que deben dominar mi actuar. No son las emociones las que deben dominar o marcar el paso de mis acciones, sino las verdades comprendidas en mi intelecto que le dan una orden a mi corazón. Esas verdades, cuando son creídas, aceptadas, cultivadas continuamente, entonces crean un efecto práctico en mi vida. Me llevan a vivir de acuerdo a la palabra, me llevan a obedecer continuamente la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Colosa, en el capítulo 3 y versículo 16, el apóstol le dice a ellos: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y a continuación, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué tiene que hacer esa palabra que mora en abundancia? Podemos decir allí, esa palabra que es cultivada en la mente. ¿Qué es lo que debe hacer? Dice el apóstol Pablo en la parte B del versículo. Enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría. Y hermanos, ¿cómo podrá una mente que no es dominada por la palabra de Dios, que no cultiva la palabra de Dios, tener tal sabiduría como para enseñarnos y exhortarnos? Por eso es importante que crezcamos, que nos ejercitemos en esa gracia de cultivar una mente dominada por la palabra. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, la palabra de Cristo more, esa morada, hermanos, está siendo un énfasis cuidadoso que nosotros debemos entender en nuestras vidas. Morar de una manera continua. El apóstol no está diciendo el que mora, que la palabra mora en nosotros, como mora un turista en un hotel. ¿Qué hace un turista cuando va a un hotel? Dura allí unos días. Si es dominicano, no más de 3 o 4 noches, pero los que vienen de fuera duran 10, 15, hasta 20 días pueden durar. Pero hermanos, ¿moran allí continuamente? No. Su morada es estacionaria, es momentánea, están de paso. El apóstol, la idea que da aquí de que la palabra de Cristo more, no es que entre un día y al otro día no está. No es que un día cultivamos esa mente y luego ya no está. No se refiere a un huésped que viene por un momento, sino a uno que se adueña de la propiedad, la ocupa, se queda para morar allí. Pablo está diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia, o sea, que se quede como un huésped permanente en nuestra mente y nuestro corazón. A eso es que el apóstol se está refiriendo cuando dice que more en abundancia. Entonces, no solamente la palabra de Cristo viene y se queda para morar en nosotros, sino que mora ¿cómo? Abundantemente, abundantemente. La palabra de Cristo more. O sea, la experiencia de muchos cristianos que Pablo describe aquí es aquellos que cuando experimentan ese morar de la palabra en su vida, se preocupan por cultivar continuamente esa gracia del estudio que le permitirá a él llenarse de la palabra de Dios. Y amados hermanos, no es menos cierto que muchos en nuestros contextos buscan llenarse de la palabra cuando están en aprieto. Cuando estamos en aprieto. Mire, ¿usted ha visto una gente que ora más que una gente con problemas? Hermano, por experiencia. Mire, cuando tenemos problemas y cuando estamos enfermos, que el Señor nos reduce a lo que somos, nada. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Por lo menos no me quitaron la oración. Hermanos, ahí queremos orar, ahí queremos leer la palabra, ahí queremos dedicar tiempo para que esa palabra more. Y como leíamos ahorita en la lectura, nos conforte. Cuando estamos con la lengua seca por el desierto en el que estamos pasando, por las aflicciones en las que estamos viviendo, cuando esas providencias aflictivas nos golpean y nos golpean duramente, hermano, qué piadoso nos volvemos, cuán devoto nos ponemos. Nadie ora como nosotros, ni tantas veces como nosotros. Estamos continuamente ante la presencia del Señor. Continuamente estamos allí orando, buscando la presencia de Dios. Continuamente estamos buscando en la palabra esos textos que nos van a ¿qué? A levantar de donde estamos. Entonces ahí sí queremos que la palabra more en abundancia en nosotros. Pero una vez que los problemas se han ido, también se va la palabra. Y Pablo nos está llamando, no a un morar de este tipo. No es que nos llenemos de la palabra únicamente cuando necesitamos la palabra. No es llenarnos únicamente de la palabra cuando estamos en aprieto, cuando estamos en apuro. El apóstol dice, la palabra de Cristo more, que se quede allí, que esté en nuestros corazones, que domine nuestra mente, hermanos. Cuando cultivamos una mente dominada por la palabra, entonces nosotros procuraremos continuamente llenarnos de esa palabra. ¿Cómo usted se llena de agua cuando tiene sed? Usted no se llena pensando en el agua, ¿verdad? Usted no cierra los ojos y se imagina, se me fue la sed. Eso no funciona, ¿verdad? Cuando usted tiene hambre, de esa hambre que pica, que le da tan náusea, usted no cierra los ojos y se imagina frente a... No voy a decir un banquete, hermano, porque es que todo depende. Para algunos un banquete es un arroz con huevo, mire, y tomatico, y esos tomates le dan color a ese arroz, y nos imaginamos comiendo ese arroz con huevo. Y cuando usted se lo imagina, termina y dice... Tengo unas harturas que ahora estoy bobo. Esto me ha dado hasta sueño. Puede que le dé sueño, hermano, pero no por las alturas. Le puede dar sueño por la debilidad de que el hambre lo sigue reventando. ¿Por qué, hermanos? Porque la sed se quita con agua. El hambre se quita con comida. Una mente dominada por la palabra se cultiva leyendo y estudiando la Biblia. No hay otra forma. No hay otra forma. Ah, pero no, los domingos en la iglesia yo escucho el mensaje. Qué bueno, qué bueno. Pues déjame decirte que te voy a poner la ilustración que le puse a alguien hace un tiempecito atrás. La palabra predicada el domingo son los huesitos que te estamos dando de la palabra de Dios. Pero la meditación continua de la palabra en tu casa son la carne, son los tuétanos, son el sazón. Te damos la carne, no hay problema. Pero usted no se come la carne cruda, ¿verdad que no? ¿Qué usted llega a la casa? Le pone sazón, pone el fuego, la pone a cocinar y después se disfruta su banquete. La predicación de los domingos, la meditación de los miércoles es la carne. Le estamos dando la carne. Pero mi amado hermano, usted tiene que llegar a su casa, a coger su Biblia, a seguir leyendo. ¿Para qué? Ponerle sazón, ponerle verdura, ponerle su poquito de ajo, a los que nos gusta mucho el ajo, y sazonar. ¿Cómo se sazona una mente dominada por la palabra? Cuando nosotros no solamente vivimos de lo que se predica el domingo. ¿O usted cree que usted va a vivir una fe robusta nada más con lo que se predica el domingo aquí? No, usted está frito si usted piensa eso. No cocinado, frito. Y es muy triste, que la única exposición a la que nos expongamos durante toda una semana sea la predicación. Así no cultivaremos una mente dominada por la palabra. No. Amados hermanos, es necesario el estudio continuo, la meditación continua y la oración continua para cultivar una mente dominada por la palabra. La palabra de Cristo solo morará en nuestra mente y en nuestro corazón y gobernarán nuestras acciones cuando nosotros día a día nos exponemos a la palabra de Dios. Solo comiéndote la palabra de Dios cultivarás una mente dominada por la palabra de Dios. Por eso el apóstol le dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que more allí en nosotros. Ese morar en nosotros es continuo, no es un morar supersticioso. Y lo mencionábamos en estos días, hay un morar supersticioso. Hermanos, hay gente que cree que porque abrió la palabra, la Biblia, y la dejó abierta en la casa está protegida. Ya está protegida la casa. Porque compremos un cuadro con el Salmo 90-91. El que habita, lo abrigo, ese cuadro lo ponemos en la sala y la casa está cubierta. O en la entrada de la casa. Hermanos, eso es un mural supersticioso. Ese cuadro no tiene ningún poder. Ese cuadro no nos sirve para muchas cosas que para recordar y memorizarnos el pasaje que está ahí. Y yo estoy seguro que mucha de la gente que lo tiene colgado en la casa ni se sabe el pasaje. No se ha molestado ni siquiera de memorizarlo para llenar su mente. No es un moral supersticioso. ¿Usted sabía que hay gente que abre la Biblia en el Salmo 91 y lo pone debajo de la almohada? Sí, en mi campo lo usaban para espantar a la bruja. Yo no sé aquí en la capital. Desde que al muchacho le daba pujo, le daba una cosa, abrían la Biblia y la metían abajo de la almohada para espantar los malos espíritus. Hermano, eso es creer un moral supersticioso. Eso es superstición. La ponen debajo, la ponen en una mesita, la ponen en un rincón. Muchos la ponen en el centro de la casa para simbolizar o simplificar que la palabra es la que gobierna. ¿Pero de qué sirve eso, hermano? ¿Eso es morar la palabra de Dios en nuestra vida? Evidentemente que no. Porque la realidad es que no hay en ningún lugar de eso la palabra de Dios transforma y cambia la vida de las personas. Solo en la mente y el corazón de las personas, cuando son transformados por la palabra, habrá una verdadera regeneración, habrá un cambio. No es poniéndola debajo de la almohada, hermanos. En la noche las letras de la Biblia no se desprenden y se nos meten en la cabeza. No, olvídese de eso. Es leyéndola, es manoseándola, es continuamente meditando en ella, llevándola a mi intelecto, para que mi intelecto le diga a mi corazón y a mis emociones lo que tiene que hacer en cada circunstancia. Eso es un morar de la palabra de Dios en nuestra vida. No es en el centro de la casa que tenemos que poner la Biblia abierta, es en nuestro corazón. Es abrirla en nuestro corazón, llenar nuestra mente continuamente de ella. Eso es morar. Martín Lutero dijo, que more en vosotros como un huésped que pasa allí, no como un huésped que pasa allí un día o dos días. El deseo nuestro es que se quede como habitante de la casa y que no salga de allí jamás, dice Martín Lutero. Que se quede en nosotros para toda la vida. Y es ese uso continuo de la palabra, hermanos, que hace que nuestro intelecto sea edificado, que hace que nuestra vida sea cambiada, que hace que seamos nutridos con la palabra. Y como consecuencia, entonces, cuando cultivamos el intelecto, cuando nutrimos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dominará nuestros pensamientos. Hermanos, dominar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, dominarlo. ¿Recuerdan a Job cuando dijo, yo hice pacto con mis ojos para no mirar? ¿Qué estaba haciendo Job, hermanos? Dominando su mente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Con el principio de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros cultivamos una mente, un intelecto que es dominado por la palabra, podemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 119, verso 97. Vamos allí. Salmo 119, versículo 97. Y ese salmo es muy interesante, hermanos, porque nos da alrededor de 5 pautas de cómo nosotros podemos cultivar esa mente dominada por la palabra. 119, versículo 97. Hermano, estoy haciendo pausa para que busquen el versículo. Si ustedes supieran lo que me dijo un hermano el domingo. Fue a una iglesia y el pastor decía el versículo, lo leía de una vez, y él dijo, oye, mi igualito al pastor Argelio, ¿no le da tiempo a uno de buscar los versículos? Le dije, no se preocupe, hermano, que el domingo voy a ir al paso. Dice el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos he aprendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amados hermanos, qué expresión del salmista. ¿Qué nos enseña el salmista? ¿Cómo cultivamos una mente dominada por la palabra? Este salmo revela, hermano, la experiencia que vive un cristiano cuando cultiva una mente dominada por la palabra. Según este salmo podemos ver que este que cultiva esa mente ama la palabra, está cercano a la palabra, es entendido en la palabra, medita en la palabra, guarda la palabra, no se aparta de ella. Y al final, ¿qué dice en el versículo 103? Cuán dulce son a mi paladar tu palabra. Hermanos, todo eso es lo que dice ese salmo, en esa pequeña porción. Léalo en su casa detenidamente, porque él dice, cuánto amo tu ley. ¿En ella qué? ¿Medito a veces? ¿Cuando me acuerdo? ¿Cuando tengo problema? No. Todo el día es ella mi meditación. Pastor, ¿y es verdad que uno puede pasarse el día entero meditando en la palabra de Dios? Una pregunta interesante, ¿verdad que sí? Alguien hace con la cabeza. Hermano, no, entonces, pastor, significa que en el trabajo yo puedo sacar un tiempo para meditar en la palabra. Usted me está mandando a que cultive la palabra. En el trabajo tú tienes que trabajar porque por eso te pagan. No es para que esté ocioso leyendo la Biblia. Pero ¿saben qué? Hacer lo que te pongan en tu trabajo, lo mejor que puede, y para la gloria de Dios, refleja el efecto que la palabra está teniendo en ti. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria del Señor. Eso es cultivar una mente dominada por la palabra y que el día entero medite en la palabra. Porque, hermano, no es nada más meditar en sacar la Biblia. Yo se lo he dicho, cuando alguien se le mete adelante y usted da un frenazo. Una mente cultivada por la palabra dice, te perdono. Y no te voy a decir lo que estoy pensando, porque lo estoy pensando, pero también el Espíritu Santo me está diciendo, retén tu lengua. Ten cuidado con tus pensamientos, porque si lo mataste en tu pensamiento, ¿qué eres? Homicida. Hermano, eso es meditar el día entero en la palabra, el día completo. Y hay otras formas en las que podemos cultivar, hermanos, ese continuo meditar diario. Y le voy a preguntar, hermanos, muchos aquí tienen vehículos. Muchos tienen vehículos. ¿Qué es lo que estamos oyendo continuamente en nuestros radios? ¿Qué estoy oyendo continuamente en nuestros radios? Hace muchos años el pastor Dante me dio una técnica que se la agradezco de todo corazón. El pastor Dante antes andaba en su guaguita roja, los que se acuerdan. Él tenía una grabadora. Un radito, ¿se acuerdan los spots estos que venían MP3 que se llenaban de cosas? Los libros, él lo pasaba a audio y lo ponía ahí. Y en el otro tenía toda la Biblia. Y él me decía, no, yo salgo de mi casa con la Biblia puesta. Llego a mi trabajo oyendo la Biblia. La noticia la leo después. Como quiera me van a llegar. Hermano, no es que usted beba solto del mundo. Lo que le estoy diciendo es, ¿qué ambiente nosotros estamos creando para permanecer lleno de la palabra y en contacto con la palabra? Hay una aplicación de YouVersion que tiene una Biblia con el audio. Conéctala en su radio. Póngala. Procure estar en contacto continuamente con la palabra. Procure hacer de su día, cada momento, cada circunstancia, un momento en el cual usted pueda traer algo de la palabra que le sirva para usted mantenerse en contacto con la palabra. Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo necesitamos mantener ese contacto diario con la palabra. No habrá forma de cultivar una mente dominada por la palabra si no estamos en contacto con la palabra. No hay forma. Por eso el salmista dice, todo el día es en ella mi meditación, me has hecho más sabio. Todos queremos ser sabios. Yo quiero ser más sabio. Yo quiero tener más sabiduría. Yo quiero que cada vez que uno de ustedes se siente en una reunión conmigo, lo que se evidencia y sea la sabiduría que Dios nos ha dado para manejar cada circunstancia. Pero, amados hermanos, ¿cómo vamos a obtener esta sabiduría si nos despegamos de la meditación de la palabra? La centralidad de la vida del cristiano reside en un contacto diario con la palabra de Dios. No hay forma de crecer en la piedad, no hay forma de crecer en el evangelio si no estamos cultivando una mente dominada por esa palabra. ¿Por qué algunos cristianos crecen más que otros? Pudiéramos preguntarnos. ¿Por qué hay cristianos que son más maduros que otros? Porque se ejercitan en esto, hermano. Porque continuamente están ejercitando sus sentidos con la palabra de Dios. Y ese ejercicio continuo con la palabra de Dios, hermano, hace que su corazón se llene. Como escribió Thomas Watson, él dijo, el corazón de un hombre piadoso es una biblioteca que guarda la palabra de Dios. Y aunque ya hoy la gente no va mucho a biblioteca, todos los que tenemos cierta edad, y no estoy diciendo que soy viejo, todos los que tenemos cierta edad hemos ido a una biblioteca y vemos esa biblioteca llena de libros. Y se ven bonitas, hermanos. Thomas Watson dice, la vida, el corazón de cada hombre piadoso es como una biblioteca que guarda la palabra de Dios, mora abundantemente en él. Y termina diciendo él, al conversar diligentemente con las Escrituras, oigan bien, él está hablando de un diálogo con la Biblia. Un diálogo con la Biblia. Él dice, al conversar diligentemente con las Escrituras, podemos llevar una Biblia en nuestra cabeza. Una Biblia en nuestra cabeza. Y no es recitar texto por recitarlo únicamente, sino recitar, recordar, traer a mi memoria textos continuamente que me ayuden a cultivar esa mente dominada por las Escrituras. Y amados hermanos, cuando esa mente y ese corazón está lleno de la palabra, eso será evidente en nuestro accionar diario. En nuestro accionar diario. Óyeme, pero se me metió, me hizo frenar, me dio un susto que se me vació el estómago. Pero no voy a decir nada de lo que otros dicen. Porque yo soy una nueva criatura que cultiva una mente dominada por la palabra en toda circunstancia. Pastor, pero me insultó, ¿y qué hago? Nada. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué hizo Cristo cuando lo insultaron? ¿Qué hizo Cristo cuando lo bofetearon? ¿Qué hizo Cristo cuando lo maldijeron? ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando lo clavaron en la cruz? ¿Qué hizo? Esteban es un buen ejemplo, porque Esteban cultivó todo lo que vio del Señor. Y cuando lo apedrearon, ¿qué dijo Esteban? Perdónalos. Perdónalos. No saben lo que hacen. Una mente cultivada, dominada por la palabra de Dios, amados hermanos, tiene que producir cambios de cómo actuamos en nuestra vida. Cambios de cómo actuamos en nuestra vida. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. No existe tal cosa como un cristiano de bocado y de lenguado. Revísese. Porque un cristiano de bocado y de lenguado lo que dice es que la palabra de Cristo no domina su corazón. Que su corazón no está lleno de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice a mí que mi palabra tiene que ser sazonada con sal y siempre con gracia. ¿Qué implica eso? Que aunque me hablen mal, y como vamos a ver ahora, aunque me hablen mal en la casa también, yo no debo responder igual. Porque la ley del cristiano verdadero que cultiva una mente dominada por la palabra de Dios no es la ley del talión. No es la ley del talión. Es la ley de la gracia. Es la ley de la gracia que Cristo nos dejó. Y amados hermanos, será imposible cultivar una vida de piedad si no estamos ejercitando nuestro sentido en el uso diligente de la palabra para que nuestro caminar pueda ser transformado, para que nuestro caminar pueda ser diferente. Pueda ser diferente. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿en cuáles áreas de nuestra vida ha de ser evidente una mente dominada por la palabra? Porque vamos a aterrizar un poquito esto. ¿En cuáles áreas de nuestra vida nosotros podemos evidenciar esa mente cultivada por la palabra? Y yo quiero traer simplemente tres áreas de aplicaciones. En primer lugar, ¿cómo es evidente en tu matrimonio que tú tienes una mente cultivada y dominada por la palabra? Porque déjenme decirle algo, mis amados hermanos. Nosotros aquí podemos ser muy chéveres, podemos amarnos, podemos querernos. Yo puse un tipo chévere, pero mire, hay dos personas que conocen bien claro la realidad de este corazón. El Señor y esa mujer con la que yo duermo. Esa sí sabe cómo es mi genio. Para todo aquí, para todo es un hermano que la vida entera ha sido amable. Sí. No le pregunten. Hermanos, muchas filosofías mundanas y poco bíblicas rodean el concepto del matrimonio. Filosofías mundanas y antibíblicas. Y muchos de nosotros hemos asumido esa práctica de nuestro entorno, la hemos aplicado a nuestro matrimonio. Y le voy a decir dos. No hay una cosa que esté evidenciando la falta de la palabra de Dios en nuestro corazón que el individualismo que protagoniza un egocentrismo continuo y pecaminoso en la vida matrimonial. ¿Sí, hermanos? Cuando en el matrimonio se da ese individualismo, ¿qué decimos? No, es que no puede haber una mente cultivada por la palabra. Todo lo que dijimos el día de la boda, ¿se nos olvida? Todo lo que estudiamos en la consejería prematrimonial, ¿se olvida? Y a mí me sorprende muchas veces cómo agarramos el mismo libro con el que trabajamos, o uno de los libros con el que trabajamos, y la expresión es rápidamente, pero yo leí ese libro, y yo le digo, sí, pero parece que no lo has entendido. Porque si lo hubiese entendido, estuviera cultivando una mente dominada por la palabra y estuvieras aplicando, a pesar de que te duela, los principios que ahí están. Hermanos, el individualismo. Ese es un bicho que hemos tomado del mundo. Allí afuera, no. Nos casamos, compartimos camas y compartimos vida. Pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y las mujeres tienen una filosofía criminal. Lo de ella y lo del marido de ella. Sí. Él no puede mandar sobre lo mío, pero tú tienes que resolver todo lo de la casa. ¿Y lo tuyo? No, pero eso es mío. La mano atrás. Hermanas, eso es una filosofía. Hermano, eso es individualismo práctico en el matrimonio. Individualismo práctico en el matrimonio. Y esa individualidad, ¿qué es lo que refleja? Pecado. Pecado. Pastor, ¿y cómo que esa individualidad es pecado? Sí. Porque el principio de Génesis 2:20 dice, el hombre dejará a su padre y a su mujer, el hombre dejará a sus padres, se unirá a su mujer y los dos serán. O tú no has entendido lo que es una sola carne, o tú tienes que volver a estudiar para que entiendas y tu mente sea dominada por la palabra de Dios. Pero hermanos, nada más son las mujeres. Habemos hombres que el salario y cómo lo gasta es un secreto de Estado guardado en un banco en Suiza, en una caja. Y se le ocurre a esa mujer preguntar. Tres boches. Una semana sin hablar y si pregunta. Hermano, filosofía mundana. Eso es del diablo. Eso es alejarse de los principios bíblicos. El individualismo en el matrimonio refleja claramente que no han entendido la Biblia. No están cultivando una mente dominada por la palabra. Cuando me casé contigo, somos una sola carne. ¿Y qué implica que somos una sola carne? Que en la casa hay una sola economía, una sola filosofía en cuanto a la crianza y responsabilidades claras delante de Dios. Si no entendemos eso, no es verdad que nuestra mente y nuestra casa está siendo dominada por la palabra. No es verdad. Economía separada hablan de individualismo. Diferencia de criterio en la forma en que criamos habla de individualismo. La forma en cómo vemos cada uno, las responsabilidades que tenemos, habla de individualismo. Y eso mata los matrimonios. Pero eso después termina. Ay, pastor. Usted sabe todo lo que se dice después de ahí, ¿verdad? A mí me encanta ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, decirle, el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo aguanta, el amor no deja. ¿No deja de qué? De ser. Así que no fue que se te acabó el amor, fue que dejaste de cultivar la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, y la quitaste como el centro de tu matrimonio. Y cuando quitamos la palabra de Dios sobre el centro del matrimonio, todo es individualismo. Hermanos, si nos damos cuenta desde que comenzamos a hablar, cuando usted se sienta con una pareja, y esa pareja comienza, porque yo hice, yo, y la pareja está ahí, y yo, ustedes saben cómo huele el pecado cuando se está pudriendo, ¿verdad? En la medida que avanza la conversación, el olor va dando. Hermanos y hermanas, cultivar una mente dominada por la palabra de Dios no es un concepto, es una realidad que se tiene que vivir. ¿Qué implica ser una sola carne? Dwight Mack, en su libro Fortaleciendo el Matrimonio, lo describe así. Él dice, el matrimonio es una entrega total e irrevocable. Por eso es que aquí, hermanos, no creemos en el divorcio. Si usted se va a divorciar, usted se va a tener que ir de esta iglesia. Porque el divorcio lo que revela es que uno de los dos ha abandonado la fe. Uno de los dos ha abandonado la fe. El pastor Guzmán tiene una frase. ¿Cómo que él dice? Los cristianos no se divorcian. ¿Y de dónde la saca? ¿Se la creó él? De la palabra de Dios. Porque el matrimonio es una entrega total y irrevocable de dos personas. Es un compartir total hasta que la muerte lo separe. Ese es el matrimonio. Ese es el principio que debe dominar nuestra mente. Ese es el principio que debe gobernarnos. Y amados hermanos, cuando la palabra de Dios domina nuestras relaciones matrimoniales, nuestras batallas, nuestras diferencias, nuestras dificultades han de resolverse a la luz de la palabra de Dios. El problema es que no siempre estamos dispuestos a que la palabra more en abundancia de nosotros y gobierne y domine nuestros pensamientos, nuestros criterios. El matrimonio es una buena área. Es una buena área en la que nosotros debemos cultivar esa mente a la luz de la palabra. Hay un mal síntoma, amados hermanos, en los matrimonios hoy: individualismo e egocentrismo. Todo gira en torno a mí. Me encanta ir a Romanos capítulo 12, versículo 3. Y comenzar con ese texto cuando hay esos niveles de individualismo. Vamos allá, Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura. ¿Y cómo explicamos esto al matrimonio, pastor? Oh, sí. Amado hermano, no te sientas más que tu esposa. No, porque no lo eres. Amada hermana, no te sientas más que tu marido, porque no lo eres. Ustedes conocen el complejo de emperadores, ¿verdad? El complejo de reyes. ¿Hay hermanos que viven con ese complejo? Hermanos, y eso es triste y hasta vergonzoso. Hermanos con complejos de faraón, de emperadores, se han hecho dueño y señor de sus casas y no siervo. Hay que llevarme el agua, hay que llevarme la comida, hay que hacerme todo, porque yo soy el que trabajo, porque yo esto, porque yo lo otro. Ve acá, ¿qué tú eres? ¿Tú eres un emperador o eres un cristiano? ¿Tú te casaste con una esclava o tú te casaste con una mujer con la misma dignidad que tú delante del Señor? Y hermanas, yo no estoy diciendo que no haya responsabilidades claras con relación al matrimonio en su casa. Lo que le estoy diciendo a los hermanos es cuidado con esa mente de emperador. Ten cuidado con esa mente de emperador, porque tú no estás llamado a ser el amo, dueño y señor de tu casa. ¿Tú sabes a qué te ha llamado Dios en el matrimonio? A ser un siervo. ¿Tú sabes lo que implica ser un siervo? Si no lo sabes, empieza a estudiar la palabra para que ese concepto domine tu vida. El hombre es el primer servidor en su casa. Es el primer siervo en su casa. Y tú has de cultivar esa verdad para ser un ejemplo fiel de Cristo en tu casa. Hermanos, cuando la palabra nos domina, tenemos un principio claro. Pero el problema es que a veces no queremos que esa palabra ni more en abundancia ni nos domine. Porque preferimos vivir conforme a la cultura en la que hemos crecido. Mi hermano, tienes que luchar con eso. Y con eso se lucha, llenando tu palabra, llenando tu corazón y llenando tu mente con la palabra de Dios. Pero ¿y las hermanas? Se le ha metido un complejo de Eva. ¿Saben cuál es el complejo de Eva? Eva entendía que ella no necesitaba la opinión de nadie en su conversación con la serpiente, que ella podía hacer lo que ella quería. Eso no es problema. Una fruta total. ¿Y qué es una fruta? ¿Qué es una fruta? Piensan que pueden hacer y deshacer sin consecuencia, que no valoran ni respetan a su marido como manda la palabra de Dios. Eso no tendrá consecuencia. ¿Qué importa eso? Además, el Señor sabe que es difícil él. Es difícil. El Señor lo sabe. El Señor sabe que él es difícil. Pero te ha mandado a amar y a respetar a tu marido. No te mandaron a quejarte continuamente por el carácter de ese hombre. Coge la palabra, ponla en tu corazón. Cuando las hermanas empiezan a tomar decisiones porque ellas creen que es lo mejor y no porque estén convencidas por la palabra, ¿saben qué pasa? Ahí tenemos los árabes. ¿Ustedes saben de qué, de dónde vienen todos esos suicidas? Esos que se montan en avión, explotan edificios, explotan todo. ¿Saben de dónde viene? No saben. De Sara haber desobedecido el mandamiento de Dios y creer en la promesa de que Dios le iba a dar descendencia de ella. ¿Y cómo así, pastor? Sí, Dios le dio la promesa de que de ella haría una gran nación. Ella se desesperó porque estaba vieja, la matriz se le secó, no podía dar hijos y agarró a Agar. Ven, Agar, acuéstate con Abraham. Y para en mi rodilla, que ese hijo que va a ser mío, nació Ismael. ¿Y quién es Ismael? Todos los musulmanes, descendientes de Ismael. Por eso ellos dicen, legítimamente, que son hijos de Abraham también. Consecuencia. Ahí la estamos sufriendo. Ahí lo estamos sufriendo. Hermanas, Dios te ha dado un marido como cabeza de la casa. ¿Por qué tú tomas decisiones tú? ¿Por qué tú tomas decisiones tú como si tú fueras sola, un mundo aparte? Individualismo de nuevo. Individualismo. Pero cuando cultivamos una mente dominada por la palabra de Dios, cuando pasen eso, ¿saben qué van a hacer las hermanas? ¿Y saben qué van a hacer los hermanos? Van a Efesios capítulo 5. Y van a leer desde el versículo 22 hasta el 33 para entender qué es lo que tienen que hacer. Para cultivar esa palabra en su vida y en su corazón. Vayan allá a Efesios, léanlo conmigo. Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿A qué nos manda la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que cultivar en nuestra mente y en nuestro corazón? Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el versículo 33 termina diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer. Y entonces, hermanos, ¿cuál es el pensamiento que está cultivando y dominando tu mente y tu corazón? Porque este pasaje es muy claro. Aquí no hay emperadores. Aquí no hay Evas ni Saras. Aquí hay un principio muy claro. Yo tengo la responsabilidad de amar a esa mujer y cuidarla y llevársela al Señor, mire, enterita. Porque si no, yo pagaré las consecuencias. ¿Tú estás entendiendo tu responsabilidad, hermano? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que cuando un hombre ama a su mujer de esa manera, por difícil que sea la mujer, no le será difícil respetar a su marido, aunque luche con eso. Pero, amados hermanos, si no cultivamos una mente dominada por la palabra, estos principios, si pudiéramos arrancar el capítulo 5 de Efesios de la Biblia, lo arrancáramos. No quisiéramos que esté ahí. Porque aquí no hay individualismo. Aquí hay que una sola carne. Por eso nos manda a querer y cuidar a esa mujer, y lo simplifica: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eclesiastés, Proverbio habla claro: y el hombre que ama a su mujer vivirá confiado, estará seguro en las manos de ella. Pero hermanos, ¿cuándo experimentaremos ese gozo en nuestro matrimonio? Cuando cultivemos una mente dominada por la palabra de Dios en el contexto de nuestro matrimonio. Hay muchas cosas más que pudiéramos aplicar ahí, pero quiero terminar diciendo en este punto que, hermanos, mis hermanos, un hombre y una mujer piadosa cultivará esa verdad en su mente y en su corazón para el bien de su matrimonio y para su felicidad. Yo no estoy diciendo con eso que no habrán problemas, muchísimos. Lo habrán, y muchos. ¿Cuánta mala maña trae uno de su casa? Cuando se casa, uno trae mucha mala maña de los padres. Hay muchos hijos que son unos consentidos de la mamá, y cuando llegan al matrimonio creen que la mujer es una mamá. Una madre más que ellos se llevaron. No, mi hermano, esa no es su madre, esa es su esposa. Esa es su esposa. Pero, mis amados hermanos, estos principios son importantes hoy en nuestros días. Si no cultivamos una mente bíblica en el matrimonio, vamos a terminar igual que el mundo, en un fiscal, incompatibilidad de caracteres. Parece como que estamos haciendo un código de programación y los caracteres no son compatibles con el lenguaje. Incompatibilidad de caracteres. ¿Y qué es eso? Ese es el nombre que el mundo le ha dado al pecado en el matrimonio. Pero también, hermanos, cultivaremos la palabra de Dios en nuestra mente y será evidente en el trato que tenemos con los hermanos. En nuestro trato con los hermanos, como ya mencionábamos, el alma de los piadosos ama por igual a toda la iglesia. Y hablábamos algo de eso ahorita en la escuela dominical. Cultiva una relación amante con los hermanos. Está dispuesto a hacer y a ayudar a todos. Y como ya decíamos ahorita, hermanos, no es menos cierto que tenemos un ambiente en el que regularmente tenemos más relación con otros hermanos. Pero eso no implica que no estemos dispuestos a hacer por los demás hermanos de la iglesia lo que hacemos con los de ese círculo. Cuando la palabra de Cristo está morando en abundancia en mi mente y en mi corazón, aunque yo hable mucho con Tito, yo también amo aquello con lo que casi no hablo. Es a eso que nos lleva la palabra. Es hacia allá. Dios nos llama a no hacer acepción de persona. Por lo tanto, nosotros debemos cultivar en el contexto de nuestra iglesia relaciones sanas con los hermanos, evitar las malas reputaciones, comentarios negativos que destruyen a otros. Hermanos, y muchas veces sufrimos de eso. Mire, ¿cuál es tu experiencia con el hermano tal? O mi hermano, pero vaya usted. Porque si ese hermano a mí me quedó mal por cualquier razón, yo no tengo que andar publicando eso. Pero de una vez, ¿eh? Este hermano es irresponsable. Y eso es amor. Hermano, nosotros no hemos llamado a destruir el testimonio de nadie. Ah, pastor, entonces si sabemos que un hermano tiene una mala maña y vemos que otro hermano, pida sabiduría para que usted sepa cómo manejar eso, pero no vaya de boca floja a destruir el testimonio del otro hermano. Pida sabiduría, busque los principios, pero hermano, no seamos ligeros, porque muchas veces somos muy ligeros. Muy ligeros. Entendemos que la experiencia que nosotros tuvimos con un hermano en una situación determinada nos dan el derecho de destruir el testimonio de nuestro hermano. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Cómo estamos nosotros cultivando relaciones sanas a la luz de lo que la Biblia me enseña? Santiago capítulo 4, versículo 11 nos da una advertencia muy interesante. Y tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 2, Santiago aborda el tema de el trato que debemos tener, no solamente con los hermanos, sino aún con aquellos que puedan visitarnos en la iglesia y que están procurando tener una relación con Dios o están buscando del Señor, o gente que simplemente vino. ¿Qué nos dice Santiago? Versículo 11 del capítulo 4. Hermanos, y es directo Santiago, no da vuelta. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al otro? Y cuando usted se pregunte quién eres, váyase a Romanos capítulo 12, el texto que leímos ahorita. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura. En el capítulo 2, denle una volteadita a la página para que vean qué más nos sigue diciendo Santiago entonces. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y ropas espléndidas, y también entra un pobre vestido andrajoso, y mira con agrado al que trae ropa espléndida, y decís, sentate aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. ¿Con malos pensamientos? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque la tendencia natural de nuestro corazón es esa. Dar lugar de preeminencia a aquellos que aparentan, y a los que no, allá. Hermanos, el trato con los demás, el trato con las personas revela de qué está llena nuestra mente, de qué está lleno nuestro corazón. Y esto, hermanos, esto es un problema. Nosotros aquí en IBT, por la gracia de Dios, en el aspecto del culto y de sentarnos aquí, no tenemos ese problema. De hecho, yo me siento donde sea. Y un día el pastor estaba leyendo aquí y llegaron unas visitas y un hermano dijo, no, porque ahí se siente el pastor. Le digo, no, pero el pastor va a predicar, que se siente en cualquier otro sitio en lo que sube el púlpito. Siéntalo. Y usted ve que yo me siento en cualquier sitio. Pero hermano, mire, a mí me ha pasado. Yo fui a una iglesia y me pararon de la silla donde estaba y me llevaron para otra. Mire, y eso es una experiencia amarga. Eso habla muy, pero muy mal del evangelio que esa gente predica. Porque después de ahí, hermano, mire, no hubo forma de yo concentrarme en ese mensaje. No hubo forma. Que ahí se sienta fulano. ¿Y quién es fulano? ¿Quién es? ¿Cuál es el concepto que tienen de él? Hermanos, aquí todos somos iguales delante de la presencia del Señor y tenemos el mismo valor delante del Señor. Por eso fue que cuando hablamos de la silla, ¿ustedes se acuerdan? Que dijo, bueno, cada uno aporte su silla. Yo dije, no, pero el aporte de la silla es simbólico, porque aquí nadie tiene silla, aunque usted haya pagado por una silla, aunque usted haya hecho el aporte de una silla. Iglesias, hermanos, con nombres en la silla. Familia Félix. ¿De qué habla eso, hermanos? Santiago dijo esto hace muchísimos años, pero una visión presente. Debemos tener cuidado, hermano. Y el trato con los hermanos y con quienes lleguen aquí, tiene que ser evidente que nosotros queremos agradar al que está allí. Que si tenemos que pararnos, nos paramos. Si tenemos que acomodarlo, nos acomodamos. Porque lo que queremos es que en nuestro trato con las personas, Dios sea honrado, Dios sea glorificado y su reino pueda ser conocido como un reino de verdaderos hermanos. Eso es lo que queremos. La unidad y apertura de la iglesia primitiva, hermanos, es un asombro al que nosotros podemos acercarnos para ver cómo es una verdadera iglesia, cómo es el trato de gente que tiene una mente dominada por la palabra. Los apóstoles debían enseñar a la iglesia primitiva a tener fe en nuestro Señor y a no hacer acepción de personas. Por eso nosotros vemos que en el libro de los Hechos, cuando se habla de la iglesia primitiva, ¿qué dice? Y todos perseveraban unánimes, estaban juntos, compartían todo lo que tenían. Y amados hermanos, cuando somos piadosos, cultivamos una relación de amor con los hermanos por encima de la posición social que pueda tener alguien en esta iglesia. Ah, lo que pasa es que el hermano fulano es abogado, penalista, experto en... Y todo lo que le ponen. Hermano, qué bueno que aquí no nos llamamos con los títulos. Aquí somos hermanos. Ese es nuestro mejor título. Ese es nuestro mejor título. El hermano Jason, aunque sea todos los títulos de contadores que le pongan. El hermano José Manuel, aunque sea especialista en 5 ramas, aquí eso no importa. Aquí lo que importa es que somos hermanos y estamos bajo un mismo principio, cultivamos una misma mente. Y cuando alguien nos visita, amados hermanos, nosotros debemos hacerle sentir a la gente ese trato. Por eso es que yo le digo a las hermanas muchas veces, y me quejo con ellas cuando me reúno con ellas. A veces tenemos hermanas que llegan aquí, y yo me acerco a una hermana y le digo, mira, ¿de dónde es ella? Ah, no la he visto, pero ¿qué tú has hecho que no te has acercado? Ve, habla con ella. Pregúntale cómo vino, cómo llegó, su teléfono, te están discipulando, quién te trajo. Hagan sentir a la gente parte de nosotros desde que llega, hermanos. Porque ese es el mejor testimonio de Cristo que podemos darle a ellos. Pero eso habla de que nuestra mente y nuestro corazón está siendo, ¿qué? Cultivado por la palabra de Dios. Cuando alguien me pregunta, ¿y esa persona es miembro de la iglesia? A mí me dan unos hervores. Así que dicen en los campos, ¿verdad? Que le dan hervores a la gente. ¿Cómo que tú me estás preguntando que si esa persona es miembro de la iglesia? Porque para una gente ser miembro aquí, primero pasa casi un año en la confesión de fe. Luego se para aquí el día de la recepción de miembro. Se ora por ello. ¿Dónde estabas tú? Que tú no sabes si esa persona es miembro de la iglesia. ¿Dónde estabas? Allí en el parque, concentrado con los dos amigos que siempre hablo. Subí tarde cuando oraron por los hermanos, así que tampoco me sé el nombre. No, hermanos. Cultivar una mente dominada por la palabra implica que mi trato con los hermanos debe ser un trato, ¿cómo? Me gusta una palabra que usa el pastor Guzmán, exquisito. Exquisito. Pero con los que visitan a la iglesia también. Porque, amado hermano, así como le dije lo que me pasó en esa iglesia, otro día visité una iglesia que, óigame, mi hermano, mire, yo hasta he querido que aquí implementemos alguna de esas cosas. En una me fui a parar para buscarle agua a la niña y ya vi una hermana detrás de mí. ¿Qué usted desea? Mire, yo ando con mi familia. No, voy a buscarle agua a la niña. No, tranquila, que yo se la traigo. Hermano, mire, ahí había un orden, que ahí no se paraba un niño. No se paraba un niño a nada. Esa gente estaba atento a todo. Pero yo salí de ahí hasta sintiéndome. Pero qué bien. ¡Qué trato! Hermano, que el Señor nos conceda que esa mente llena de la palabra nos permita recibir a todos los que lleguen aquí. Como sea que lleguen aquí. Y le demos un trato tan exquisito que la gente no quiera salir de aquí. Hermano, que ese trato sea algo que cultivemos en nuestras vidas. Así que nosotros procuraremos buscar, hermanos, con diligencia a nuestros hermanos, servirle. Porque cuando cultivamos y llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, definitivamente, hermano, nosotros estamos dispuestos a todo lo demás que pide las Escrituras. Recuerdan que Colosenses capítulo 3 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y termina diciendo el versículo exhortando, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría. Pero en el contexto de ese versículo hay algo muy interesante. Vamos a Colosenses 3 de nuevo y al versículo 12. Porque el apóstol Pablo dice algo bien interesante en previo a esta declaración. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos, amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Te fue mal con ese hermano? Perdónalo. Y no dé mal testimonio de él. Habla con él, amonéstalo si tiene que amonestarlo. Trata con su corazón. Pero el otro no tiene que saber lo que pasó, mi hermano. ¿Cómo te fue? Sí, una vez me fui así, pero eso sí que le di una amonestada que... Después de ahí, la pregunta es, ¿eso era necesario? ¿Eso edificaba? ¿Eso le hacía bien al testimonio de tu hermano? Si la respuesta es no, pues no debiste decirlo. No debiste decirlo. Porque es que nos encanta ser... Ustedes han escuchado la frase que al dominicano muchas veces no le dan visa porque responde lo que no le preguntaron, ¿verdad? Y eso se da en nuestro contexto. Decimos más de lo que nos preguntaron. En tercer y último lugar, mis amados hermanos, cuando cultivamos una mente dominada por la palabra, esto ha de ser evidente en nuestro contexto laboral y social. Fuera de la iglesia. Hablamos en el contexto matrimonial, muy unido a la vida de la iglesia. Hablamos del contexto en el trato con los hermanos y con la persona que viene aquí, pero ¿y fuera de aquí? Fuera de aquí. ¿Cómo te perciben en tu ambiente de trabajo? ¿Te perciben como un hombre? No, mira. Ni inventen decirle a ese hombre, mira, no entra en eso. Tú lo que te puedes buscar un problema. Porque eso que tú le vas a plantear es una ofensa para él y para su fe. Hermanos, ¿cómo te perciben en tu ambiente de trabajo? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como uno más de ellos? ¿O te ven realmente como alguien diferente, con principios diferentes, que lo gobierna la palabra de Dios? ¿Eres tú de aquellos en los que en tu contexto laboral o de estudio van a ti tus compañeros? Fulano, ora por mí, por mi familia, estamos pasando esta situación. ¿Qué están ellos viendo en ti? ¿Qué es lo que tú estás reflejando en ello? Porque, amados hermanos, en la medida en que nosotros somos dominados por la palabra y esa palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, hasta nuestros ejemplos en el contexto de trabajo giran en torno a la palabra de Dios. Y eso, hermano, intencionalmente. No es que usted va a llegar a los sitios desde que llegue como entra un... Dios le bendiga a todos. Tengo dos palabras para ustedes. Yo soy cristiano para la gloria de Dios. Llamado para predicar. Hermano, yo no estoy hablando de eso. Eso es muy fácil hacerlo. ¿Saben lo que es difícil? Vivir conforme a eso. Que a la hora que lleguen donde ti y te ofrezcan o te digan lo que no conviene, lo que no va, tú digas no. ¿Cómo haría yo tan gran mal? Y pecaría contra Dios. La palabra de José, mi hermano. José pudo decir, si yo le resuelvo su problema a la esposa de mi jefe, voy a estar frío en todos los sitios. Él pudo haber dicho eso, ¿sí o no? Pero José sabía En primer lugar, que eso era adulterio. En segundo lugar, que eso era traición. En tercer lugar, él no solamente traicionaría la confianza de Potifar, que había puesto todos sus bienes, menos su mujer, bajo su cuidado, y una gran ofensa a su Dios. Y debería ser en orden inverso, ¿verdad? Primero Dios, después Potifar, y tercero la mujer. Hermanos, en tu ambiente de trabajo, en tu ambiente de estudio, ¿cómo te perciben? ¿Te perciben como una persona que por sus labios, en su consejo, en su actuar, es evidente que es cristiano? ¿Es evidente tu piedad? Porque, hermanos, lo que queremos cultivar, la piedad, como una característica particular, tenemos cuidado de estas cosas, hasta con los chistes que hacemos, delante de quien lo hacemos. Porque nosotros queremos reflejar en todo la gloria de Dios. La verdadera piedad es una característica que acompaña a los que se ejercitan en ella, que la hacen parte de su carácter. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo algo que cada uno de nosotros debe poner en práctica en nuestras vidas, en el ambiente en que nos encontremos. En el capítulo 4, versículo 12, le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo esto? ¿Por qué? Dice un autor: Timoteo era muy joven, era vulnerable a los errores de la juventud, que a menudo provocan críticas justificadas de los mayores. Y Pablo le dijo a Timoteo esto para hacer frente, y lo llamó a vivir una vida consagrada para que nadie tenga en poco su juventud. En pocas palabras, mis amados hermanos, sean ejemplo en los lugares donde ustedes están de su fe, sean ejemplo de conducta, ejemplo de amor, sean un ejemplo de fe y pureza. Porque haciendo esto, nadie lo podrá acusar. Nadie lo podrá acusar. Y si lo acusan, el apóstol Pablo dice: si murmuran de nosotros como malhechores, si no somos nada de eso, estemos tranquilos. Vivan tranquilos. De igual manera, mis queridos hermanos, hacemos un llamado a Iglesia Bíblica de la Trinidad a vivir una vida tan consagrada que nadie pudiera tener en poco nuestro evangelio. Que nadie tenga en poco nuestro evangelio. Porque, amados hermanos, recuerden que nuestro testimonio es el testimonio de Dios. Como nosotros vivimos y nos comportamos allí, es como la gente percibe a Dios. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando? En nuestros entornos de trabajo, nuestros entornos de familia, nuestros entornos de estudio, el entorno donde vivimos, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando, hermano? Estas son cosas con las que tenemos que cuestionarnos. Porque eso habla de cómo nosotros estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón, y de cómo la palabra de Dios está dominando nuestra vida y nuestra conducta. Así que, amados hermanos, Dios nos ayude a cultivar una mente dominada por la palabra hoy, mañana y siempre. Porque solo eso nos permitirá a nosotros evidenciar la transformación que hemos tenido por el Evangelio de Cristo. Termino leyéndole un texto muy interesante, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo hace un llamado y dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que ha usado bien la palabra de verdad. Hermano, que Dios nos bendiga y haga que ese texto sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, te alabamos, damos gloria y honra a tu nombre. Padre, queremos ser un buen ejemplo tuyo donde quiera que estemos. Padre, queremos que tu palabra more en abundancia en nosotros y que domine nuestra mente, nuestro accionar, nuestra vida, nuestro carácter en todo. Sabemos que vamos a fallar en ese intento. Sabemos que vamos a pecar. Sabemos, Señor, que muchas veces nos vamos a avergonzar. Pero Padre, ten misericordia de nosotros, levántanos de allí, danos tu palabra, ponle en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ella domine nuestra vida. Que por la gracia de tu Espíritu Santo nosotros podamos ser un buen ejemplo del Señor Jesucristo. Que usamos bien la palabra de verdad y que por tanto no tengamos de qué avergonzarnos. Padre, bendícenos y guíanos en todo, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús.